Hoy en esta sección de enfermería con Blanca Marín vamos a hablar de los cuidadores. Muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Quién cuida del cuidador? Muchas veces vemos a personas, a veces familiares, a veces personal dedicado, ¿no?, al cuidado de personas mayores o de personas necesitadas que meten muchas horas y apenas tiene tiempo libre. Vamos a hablar precisamente de eso, de lo que se denomina el cansancio del cuidador. Y lo hablamos con Blanca Marín. Ella es Premio Nacional de Enfermería, además de enfermera y profesora jubilada de la Universidad Pública de Navarra. Blanca Marín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad?, de ¿quién cuida del cuidador?
Sí, es algo que cada vez ocupa mayor interés porque son muchas las personas que están cuidando a otras de manera continuada y que padecen este denominado síndrome del cansancio del cuidador. La clasificación de diagnósticos enfermeros, clasificación norteamericana, recoge dos diagnósticos. Está el riesgo de cansancio del rol de cuidador y cansancio del rol del cuidador, cuando ya se ha producido, ¿no? Porque es una situación importante. También es conocido como el síndrome del cuidador quemado. Quiere decir que el cuidador es la persona que asume la responsabilidad en la atención y el apoyo diario a la persona definida como dependiente. Y bueno, pues el quemarse a lo largo del tiempo, si no se tienen medidas, pues puede conducir a que la persona pierda el interés por la persona a la que está cuidando,
claro.
Pierda empatía, se desmotive y también se abandone de sí misma, se abandone y bueno, se aísle, etcétera. Es una situación bastante penosa,
claro,
que tenemos que tenerla en cuenta y ayudar para que la persona no llegue a ese agotamiento.
Claro. Incluso puede caer enferma esa propia persona.
Por supuesto, por no cuidarse en las propias necesidades de salud que tenga o por el estrés acumulado, ¿sí? Puede llegar al límite,
claro,
al límite. Y esto se puede, hay que conocerlo y se puede, bueno, pues ayudar, ¿no? Y prevenir.
Nos pasabas un dato que es curioso, es de 2017, pero es muy curioso, es muy llamativo.
Sí, mira, es tan llamativo como que en ese estudio que se publica en la revista de Psicología y Salud Mental muestra que el 52% de los cuidadores muestran el síndrome del cuidador, este cansancio.
Más de la mitad.
52%,
Más de la
más
mitad.
De la mitad. Fíjate qué fuerte, ¿no? Es pensar en ello. Uno cuando empieza a cuidar generalmente es a familiares, esposos a esposas, o viceversa, o hijos, hijas a padres o madres, pues uno tiene fuerza, pero luego el tiempo y las características como de la persona afectada, porque muchas veces de comportamiento, ¿no? Y son personas que a lo mejor pues tienen deterioro cognitivo y se producen situaciones complicadas, pero efectivamente, fíjate, más de la mitad. Y lo que sufren por este cansancio es sobre todo ansiedad y depresión. Esto, además, en sí mismo que puede conducir a lo que comentaba antes de la pérdida de empatía y de proporcionar unos cuidados adecuados, en los estudios de investigación muestran que hay un dato muy interesante: el 41% de los excuidadores, esposo o esposa de una persona con enfermedad de Alzheimer, otra forma de demencia, experimenta una depresión por un periodo de hasta 3 años después de la muerte del cónyuge. O sea que es una impronta ahí que afecta durante y posteriormente.
Posteriormente, ¿no? Hasta
Por
tres años,
eso,
sí.
Sí, interesa cuidar
Sin duda,
mucho
sin duda.
al cuidador.
¿Hay signos, Blanca, que
Pues
podamos ver de
sí.
ese cansancio del cuidador?
Sí, se van evidenciando, bueno, pues una falta de energía y fatiga extrema, sentirse constantemente cansado y sin energía, enojo, irritabilidad, cambios de humor, el cuidador, sentirse impaciente o enojado fácilmente, puede tener problemas con de sueño o bien insomnio o dormir en exceso. Cambios del apetito, bien sea aumento de peso, comer por ansiedad o pérdida de peso, dejarse de comer, de adelgazar. Descuido personal, ignorar sus propias necesidades físicas o emocionales. Generalmente los cuidadores en nuestra sociedad actual, la mayoría de las veces son mujeres, ¿no?
Claro.
Personas que se habían cuidado mucho su físico, pues se van descuidando. También está el aislamiento social, alejarse de amigos, de actividades que antes disfrutaba, la presencia de dolores y molestias, dolores de cabeza, estomacales, frecuente dolor de espalda, problemas de concentración, olvidos, distracciones y en algunas ocasiones puede ocurrir aumento en el consumo de alcohol o de medicamentos. Todo esto son, bueno, pues alertas de que el cuidador está entrando en esa espiral del cansancio que le puede llevar al agotamiento, porque es gradual en el tiempo. Y en un momento dado el estrés emocional se desborda y la persona no puede continuar.
Bueno. Bueno, para intentar seguir alguna pauta, para evitar este cansancio, lo primero es detectar las causas. ¿Cuáles
Las
son las
causas.
causas, Blanca?
Bueno, la causa principal es tener esa persona a la que se le presta atención 24 horas al día, ¿no? Día y noche. Bueno, pues entonces se va produciendo un estrés crónico que va agotando las reservas físicas y psicológicas y el cuidador se siente abrumado por las tareas repetidas. Es mañana, ahora me voy a la cama, pero me levanto a lo mismo todo el día y vuelvo y todo el día, ¿no? Eso es un cansancio, un estrés crónico. El tiempo, por lo tanto, ¿no? Las características de la persona cuidada y el tiempo. Luego hay otro tema muy interesante, como es el cambio de roles que se produce. Y hay dificultad para separar ese rol. Me explico. Por ejemplo, la mayoría de las veces un hijo o hija cuida al padre o madre. Padre o madre que su rol ha sido el estar pendiente de los hijos, ser el que cuida a los hijos.
Claro.
Y se invierte el rol. Es el hijo el que va a cuidar al padre o a la madre. O también ocurre entre esposos, ¿no? Que pues esa relación y esa necesidad que todos tenemos de sentirnos cuidados se pierde y eres tú el que tienes que cuidar al otro. Eso va generando también desgaste emocional, desgaste emocional porque muchas veces el cuidador se siente solo y se siente con pérdida de esa protección que había sentido por la
Claro.
persona a la que está cuidando. Otra causa del agotamiento es la falta de conocimiento para cuidar, la falta de entrenamiento, del conocimiento. Y bueno, porque hay que saber cómo manejarlos, cómo moverlos si se necesita, cómo relacionarse. Si cuando entra en un delirio le tengo que seguir la cuerda o le tengo que cortar o qué
Ya.
tengo que hacer, bueno, el saber qué hacer. Aquí ayuda mucho hablar con otros familiares. De ahí que las asociaciones de pacientes pues ayudan muchísimo, el conocer, tener un equipamiento adecuado y saberlo usar, las grúas, las camas articuladas, todo lo que hay de ascensores, sillas, de andadores, de todo lo que sea necesario, todo eso va a ayudar mucho en el cuidado,
Claro.
porque siendo el cuidador va a llevar toda esa carga, ¿no? Toda esa carga encima.
Claro. Tanto
Y
física
es
como emocional.
Sí. Luego hay disfunciones entre la relación del cuidador y el receptor de cuidado. Muchas veces la persona cuidada por la demencia que tiene descarga emocionalmente contra la persona que le está cuidando y le culpabiliza, no le reconoce nada, que es duro el cuidar a otra persona y que no te reconozcan, ¿no? Que no valoren
Claro, sí.
lo que estás haciendo. Hay relaciones abusivas o hay también codependencia, ¿no? El cuidado, la persona a la que se le cuida no quiere que le atiende otra persona más que su esposo, su hijo, su hija. Entonces se generan ahí unas relaciones de tensión importante.
Claro.
Además, es curioso cómo en los cuadros de demencia se produce lo que se llama el síndrome del ocaso, que es como a partir de las 5 de la tarde la persona se empieza a poner más agresiva, más alborotada, más demandante, más no quiere atender, no quiere hacer nada, no quiere seguir. Y bueno, pues eso, día tras día, pues eso es duro, ¿no?
Claro. Oye, Blanca, ¿y cómo podemos
Sí,
cuidarnos en esa situación?
pues sí, pues autocuidados, que es cuidarse para poder cuidar. El cuidador se tiene que cuidar, pero muy, muy, muy y mucho. En primer lugar, vamos a hablar de la dieta, ¿cómo no? Es que la dieta juega un papel en tantos y tantos procesos. El cuidador tiene que llevar una dieta sana y equilibrada, ¿eh? Y no basta con alimentar bien a nuestro familiar al que cuidamos, sino tenemos que alimentarnos nosotros, el cuidador, también bien para tener niveles de energía y concentración adecuados. Hay que reservarse un tiempo al día. Ah, el segundo consejo, hemos dicho dieta, ejercicio. Ejercicio con regularidad. No es suficiente la actividad que hacemos en el cuidado, que a veces es una actividad física importante, sino que hay que hacer ejercicio porque es un gran destructor del estrés. Hay que reservarse un tiempo para hacer ejercicio. Buscar una persona que te pueda sustituir al día un rato, una hora, para que el cuidado se vaya a caminar, se aleje. Se vaya a caminar o a hacer yoga o a nadar, hacer un poquito de actividad física, ¿eh? Porque, como decía antes, la actividad física es un combate mucho el estrés. Después, otro consejo, realizar controles médicos periódicos, porque el cuidador se deja en último lugar. No va al médico, lo pone en primer lugar a la persona a la que cuida y se abandona. Hay que ir a tratárselos si teníamos problemas anteriores o si no, para que se puedan detectar con rapidez los que vayan apareciendo por ese cansancio. No nos tenemos que dejar en último lugar. Después está el dormir un tiempo suficiente y efectivo. Y si hay problemas de sueño, primero recurrir a incorporar pues actividades que favorezcan el sueño, ¿eh? Y si no, pues recurrir al médico para que mande algún fármaco si no lo tomamos. Es importante que tanto el cuidador como la persona cuidada duerman. Porque claro, si la persona a la que estamos cuidando no duerme, no nos deja dormir.
Claro.
Estamos con una preocupación constante, se levanta, estamos preocupados porque no se caiga, porque entonces hay que buscar la manera de que la persona afectada a la que estamos cuidando duerma y que nosotros también durmamos para coger el día con energía. Organizar bien la rutina diaria en lo que respecta pues a la limpieza, ¿no? A la limpieza de sábanas, limpieza de la ropa de la persona cuidada, al control de esfínteres, a los horarios de higiene y de alimentación, buscar la forma de que sea rutinario y cómodo, que no sea un desbarajuste. Eso suele ocurrir al principio, ¿eh? Hoy en día a veces hay altas rápidas y se va al domicilio con la persona con
Claro,
grandes cuidados y no se sabe cómo y te desborda
y hay una
las.
desorganización.
Y tiene y aumenta mucho la colada y aumenta
Claro.
todo y es verdaderamente una locura. Entonces hay que organizar bien la rutina. Y luego, finalmente, valorar la forma de tener un relevo para que el cuidador pueda tomarse unos días libres
Para
o un
tener
tiempo libre.
espacio de ocio.
Exacto, que pues, como hablaba antes, alguna hora al día, algún fin de semana e incluso un mes de vacación al año. Y hay recursos en la comunidad, que luego voy a hablar de los recursos que tenemos aquí en Navarra, para que la persona siga siendo, si no tenemos familiares que nos puedan hacer este relevo, hay apoyos sociales para que la persona sea bien cuidada, pero el cuidador pueda apartarse un poco, ¿no? Y descansar, que es difícil. Yo he tenido la experiencia y te vas los primeros días, pues no apartas la cabeza
Ya,
del lecho,
como
¿no?
con culpa
Pero
además, ¿no?
sí, además eso, además eso. Entonces hay que normalizarlo y hay que generarlo y hay que organizarlo.
Blanca, ¿de qué servicios los has nombrado? ¿De qué servicios contamos para precisamente
Sí,
para esto?
mira, tenemos suerte de que Navarra es una comunidad pequeña y hay un servicio social muy bien organizado, ¿eh? Está el Decreto Foral 48/2020, que regula todos los programas básicos, ¿eh?, de los servicios sociales, y hay dos programas específicos que quiero resaltar, como es el servicio de atención a domicilio, y el programa de respiro familiar, se llama así, qué bonito. En cuanto al servicio de atención a domicilio, es un servicio que se dirige al conjunto de la población, no solo para ayudar al cuidador, sino también para ayudar a la persona afectada cuando aún no tiene a un cuidador, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué aporta el servicio de atención a domicilio? Pues aporta apoyo para atención a la persona para la realización de actividades básicas de la vida, higiene, vestido, calzado, actuaciones de apoyo doméstico, realizado con la alimentación, la compra, el cuidado de la ropa y del hogar, el mantenimiento de la vivienda, y apoyo técnico también en la vivienda para hacer la adecuación del domicilio, pues a lo mejor agrandar puertas, si hay silla de rueda, o acondicionar baños, o esto que hablábamos, bueno, en los pueblos hay muchas casas de dobles alturas, y ver cómo, dónde está el dormitorio, bueno, adecuar la casa. Todo esto, el servicio de atención domiciliaria tiene recursos para proporcionarnos ayuda, ayuda económica, ayudas de personas cuidadoras que vienen a hacer el apoyo en lo que he dicho, en la limpieza de la casa, en el acompañamiento, etcétera, etcétera. Y luego está el otro servicio, la gestión del programa de respiro familiar, que está diseñado para eso que decía, permitir un tiempo libre para que el cuidador pueda descansar, mientras atiende a su familiar. Incluye atención profesional en el hogar, incluye residencias, centros de día donde pueden ir las personas, bien sea de manera continua o de manera temporal. Puede ofrecer hasta 10 horas semanales de atención, incluyendo fines de semana. Para esto que decía yo, hay que sacar alguna hora al día para ir a hacer
Claro.
ejercicio, fines de semana para desconectarse, y ofrece estancias residenciales de una estancia de un mes para que el cuidador pueda, lo que digo, desconectar y descansar. Entonces, ¿cómo se pide ayuda? ¿Cómo se solicita toda esta ayuda? Pues primero se pide una solicitud de valoración del grado de dependencia, que o bien se presenta directamente en la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, que está en González Tablas número 7, o bien a través de los servicios sociales de base. En Navarra hay 44 servicios sociales de base, además de 13 unidades de barrio en Pamplona. Hay un buscador en la página web del Gobierno de Navarra donde metes, donde pones la dirección, tu dirección, y te sale a qué centro te tienes que dirigir, y entonces se inicia todo el proceso. Y mi consejo es que se solicite la valoración lo antes posible.
Claro.
Pues los trámites son lentos, ¿eh? Hasta que vienen a casa, valorar a la persona, valorar las necesidades, ¿eh? Y el grado de dependencia, y luego hasta que conceden,
Claro,
etcétera.
claro.
Entonces no pasa nada que pedir, solicitar cuanto antes la valoración, porque luego se van solicitando revaloraciones, porque claro, la persona
Va cambiando, sí,
va
evidentemente,
cambiando,
evidentemente.
¿eh?
Pues
Entonces, pues todo esto, este es un tema muy
sí,
importante, ¿eh? Que a
y que
veces.
cada vez va tomando más protagonismo porque cada vez hay mayor dependencia y evidentemente
Sí.
al final vivimos más y tenemos pues más dependemos
Más
al final más,
necesidades.
eso es.
No, y nuestros sistemas, digamos, legales, lo que tratan es de buscar sistemas para que la persona permanezca el
En
mayor
el
tiempo
hogar.
posible en su domicilio.
Claro.
Pero claro, esto es fácil decirlo,
Pero luego
pero es duro y
difícil encaje a
costoso
veces, sin
eso,
duda.
y hay que apoyarse de todas estas cosas que he
Blanca Marín,
comentado.
Premio Nacional de Enfermería y profesora jubilada de la UNA y enfermera. Gracias por contarnos un día más un tema tan
Un
interesante
tema.
como este. Un fuerte
Muy
abrazo.
bien, Charmin. Buenos días.